Gloria a Dios.
Bueno, Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, y vamos a leer desde el versículo 24. Filipenses 2:24 dice: y confío en el Señor que yo también iré presto a vosotros. Mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío más presto, para que viéndole os volváis a gozar, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los tales, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio. Dice la Biblia que en todos nuestros caminos debemos reconocer al Señor. Entonces vamos a orar para reconocerle a Él. Señor, tú eres el único digno de nuestro tiempo aquí. Y queremos estar aquí adorándote a ti y oyendo tu palabra, porque nos interesa tu voluntad. Y esta es la razón que estamos aquí. Creo que cada persona en este cuarto está aquí porque le interesa tu voluntad. Entonces, que sea clara tu voluntad a cada uno de nosotros. Estamos esperando de ti la bendición. En el nombre de Jesucristo. Bueno, no me llamó la atención este pasaje porque ando yo enfermo. Y aquí habla de un señor que estuvo enfermo casi hasta la muerte. Creo que esta enfermedad mía no es hasta la muerte. Espero que no. Pero me toca algo que dice aquí, versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio. Se me hace interesante que la Biblia habla de la obra de Cristo. Y lo que dijo aquí el hermano Ramiro, acerca de que hay tanta interés por Dios, por Jesucristo, por los ángeles en el cielo, hasta en el infierno hay interés en que gente se salven. Y nosotros, la iglesia, estamos como muy apáticos, no queremos entregarnos por completo a esta obra. Y creo que aquí está la razón. Creo que aquí está la respuesta. La razón que los cristianos no se entregan a la obra de Cristo es que esta obra de Cristo es mucho trabajo. Es mucha carga. Es muy pesado. Nomás pregunta a los que lo hacen. Esta persona estaba en la obra de Cristo y le cargó tanto el trabajo que se enfermó y casi no se pudo levantar. Se estaba enfermando más y más y no podía. Hasta otros oyeron que estaba enfermo por tanto servicio que le había dado, descuidando a su propia salud. Y él, tan cargado, hasta él se preocupaba por la tristeza de los demás. La obra de Cristo es mucha. Lo que Jesucristo dijo es: la mies es mucha y los obreros son pocos. Eso es muy pesado, hermanos. La obra es mucha. ¿Crees de veras, hermanos, crees que allá en Zacatecas el predicar en las calles es casi nada de obra, es nada de trabajo, es nada de preocupación, es fácil? La verdad, hermanos, le voy a decir, no es fácil. Yo no tengo estadísticas de todos los misioneros del mundo, pero yo sé algo de los misioneros bautistas independientes. Hay muchos misioneros bautistas independientes son muy fuertes en hablar de las misiones. Muchas iglesias de estos hermanos hablan de las misiones y muchos hermanos de ellos tienen la fe de levantarse y decir, yo voy, y van de misioneros, pero no duran. Ni uno en 10 dura. Dura 2-3 años por mucho. De muchos es el problema de la esposa. Dicen, dizque su salud. Bueno, puede ser, no sé. Pero demasiadas veces es un pretexto. El problema es la dificultad cambiar de cultura, la dificultad aprender el idioma, la dificultad ser un extraño en un lugar extraño, perder amistades, ya no tener comunión, tener poco dinero por tener muchos problemas, y luego al rato dicen, ya no puedo. Duran 1 año, 2 años, 3 años y vuelven. Muchos de ellos dicen, pues es por la salud. Otros dicen, pues el Señor ya me llamó otra vez para allá. ¿Sí? Pero Dios no es así tan titubeado que dice un día, vete allá, y luego dice, no, regrésate, ya tengo otras cosas mejores. Así no es Dios. Esta es la obra de Cristo, hermanos. Y la obra de Cristo es siempre hacia adelante, siempre diciendo, hay más ciudades, más allá hay ciudades, más lejos hay más personas que necesitan huir. Dios siempre quiere extenderse más y agarrar más y salvar más. Es la idea de Cristo. Cristo no llama a uno para luego después decir, pues, ¿sabes qué? Cambié de opinión. Duraste 3 años estudiando español. Ya vuélvete. ¿No? Así no es Dios. Pero déjame decirte, hermano, la obra de Cristo es mucho trabajo. Hay mucho que hacer. La mies es mucha. Hay muchos perdidos, muchas colonias, muchas puertas que tocar. No la puedes hacer todo en un día. No la puedes hacer todo en un año. No puedes hacerlo todo en toda tu vida. Es mucho el trabajo. Y por ser tanto el trabajo, muchos dicen, pues ni siquiera intentar, ni siquiera empezar, ni siquiera hacer nada. Es demasiado. Déjame decirte, hermano, la obra de Cristo es mucho trabajo si lo haces bien. Ser pastor es mucho trabajo si eres buen pastor. Ser misionero es mucho trabajo si eres buen misionero. Hay muchos misioneros que no son dignos de esa cosa porque no hacen nada. Yo he conocido muchos misioneros y pobrecitos, bueno, quizá están muy ocupados en algo, no sé, en arreglar su antena de televisión o no sé, pero están muy ocupados en cosas que Dios no dijo nada. Sí, están acumulando muchas cosas, van a conferencias, hacen esto y el otro, pero no salen a la calle a predicar. Y para mí, este tipo de trabajo no es mucho, es fácil, pero para mí es bien aburrido. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Jugar juegos de Nintendo toda tu vida o qué? ¿Cuál es? Esto es una tontería. Es mucho trabajo si lo haces bien. Hay mucho trabajo que hacer. ¿Sabes qué? Casi todo que hay en la iglesia es mucho trabajo. El aseo es mucho trabajo. El trabajo de los diáconos, si lo haces bien, es mucho trabajo. ¿Sí? Que firmen, que cuentan. Es muy curioso allá en León, porque tienen muchos, muchos diáconos, pero hay tantos hermanos que ellos duran hora y media contando el dinero cuando terminan. No sé si ustedes han presenciado eso, pero terminan una conferencia y empiezan a juntar todo el dinero y tienen 6 o 8 diáconos ahí, todos contando, y les tardan 1 hora y media. Nomás a contarlo. Y luego contarlo y asegurar y firmar y que esto está bien y poner los libros bien. Y luego llevarlos, poner el cheque. Es mucho trabajo ser un diácono. Es mucho trabajo ser un predicador en la calle. Es mucho trabajo la obra de Cristo. ¿Sabes qué? Criar hijos, esto es mucho trabajo. Si tú supieras, mujer, qué tanto trabajo es, a lo mejor no hubieras empezado. Hubieras dicho, ni siquiera uno. No quiero ni uno. Es demasiado trabajo. No puedes creer que el momento que nace este niño, ¿crees que fue difícil cuando estaba dentro? Nomás espera hasta que sale y este niño empieza a llorar. y llora toda la noche y todo el día y toda la noche y todo el día y necesita atención siempre, y la mujer siempre cargándolo. ¿Crees que es difícil acá adentro? No, cárgalo acá. Sí. ¿Y qué tal si tienes dos? Uno de este lado, otro de este lado. Y tienes que ir, subir el camión y luego con tus bolsas de... Hijos, son muchísimo trabajo. Tanto trabajo que si tú de veras pusieras a calcular, dirías, no vale la pena. Sí, sí, dan gozo. Sí, son chulos. Sí, me van a dar nietos, pero no vale la pena. Es demasiado trabajo. Déjame decirte, yo salí a predicar al principio cuando era joven, pensando hacer grande obra para Dios, pero no tenía yo idea qué tanto trabajo es el éxito en servir a Cristo. Es mucho trabajo. Yo antes predicando, predicando, establecimos una iglesia y otra iglesia, y estamos ahí, y muy contentos. Y las iglesias eran más o menos pequeñas, 50 personas, dos o tres iglesias, y yo los visitaba de vez en cuando, y yo estaba pensando, ah, qué bonito es esto. Sí, yo llego aquí a predicar, y yo vi a mi papá ahí siempre cargado con el trabajo de esa iglesia, y yo dije, ¿sabes qué? Yo escogí lo mejor. Yo escogí lo mejor de ser un misionero, porque yo nomás predico un rato y lo dejo y ahí está. Y el trabajo hacen otros. Y mi papá dice, sí, quizá escogiste bien. Pero luego empezaron a multiplicar los hermanos y multiplicar las obras y multiplicar los problemas. Y a este problema y este pleito y este otro problema. Y yo encontré que un día yo no tenía tiempo para nada. Yo estaba tan cargado, tan ocupado. Yo estoy llamando a mi papá cada rato diciendo, oye, ayúdame en este consejo, es que yo no sé qué hacer aquí. Y tantos problemas, y luego talleres tratando de arreglar cosas. Y quién sabe lo que tenemos que hacer. Y ahora, hermanos, déjame decirles que yo no descanso. Yo no puedo llegar a Toluca y decir, ¿sabes qué? Aquí estoy por 6 meses, ya voy a trabajar en la obra. No, hay demasiadas iglesias. Pablo dice, yo he sufrido tantas cosas, y además de todo eso, el cuidado que se me agolpa todos los días, el cuidado de las iglesias. Es mucho trabajo ser misionero. Es mucho trabajo ser pastor. Es mucho trabajo ser diácono. Es mucho trabajo ser ganador de almas. Es mucho trabajo ser un guerrero en oración. Es mucho trabajo conocer bien la Biblia y persuadir a los hermanos. Es mucho trabajo. Es la obra de Cristo. No se llama el juego de Cristo. Se llama la obra de Cristo. Ahora, muchos no aguantan el trabajo. Pobres niños. Que hoy en día a veces muchos papás no les enseñan a trabajar. Déjame decirte, cuando son así de pequeñitos, debes cargarlos casi nada. Deja que caminan, tienen dos piernas, que aprendan a caminar. ¿Sí? Y no debes tú cargar sus cosas. Hazlo, cárgalo tú. Enséñalos a trabajar. Tenemos ya demasiados flojos. Yo he dicho muchas veces, hermanos, que yo no conozco ninguna mexicana perezosa. Y creo que todavía es la verdad. Yo no conozco mexicanas perezosas. Todas las que yo veo son trabajadoras. Estas mujeres son, pues, necias para limpiar cosas. Y ya hacen todo. Mira, está. Nosotros, si queremos, tenemos un jarro o algo bien sucio. Nosotros, o sea, mucho trabajo limpiarlo, algo, pues lo limpiamos lo un poquillo luego y hacemos un plato para regalar a alguien. Y entonces le damos el plato. Y cuando regresa el plato, mira, está limpio el plato. Qué bonito, ¿verdad? Porque son trabajadoras. Pero ¿sabes qué? Yo creo que he visto demasiados mexicanos tan perezosos que hasta me da asco. ¡Me da asco! Yo he construido tres casas, y hemos empleados, peones, que vengan a trabajar, hombre. Vamos a trabajar, vamos a pagar lo que es el precio que ustedes digan, y nosotros les pagamos el seguro y le hicimos todo bien. Y el lunes llega y no llegan. ¿Qué pasa con ellos? No llegan el lunes. ¿Qué pasa? ¿Tú les necesitamos ayer? No, es que, no sé, la cruda, yo no sé qué fue. Pero son flojos. So hay muchas palabras que usan. Déjame decirte, ellos así son. Yo no sé por qué, pero ¿has conocido tú a algunos buenos trabajadores? Alguien que tiene ánimo a trabajar. Vamos a trabajar, vamos a trabajar con ganas. Yo los he visto, yo he conocido a algunos, son muy pocos, pero yo he visto a algunos cuantos que tienen ganas de trabajar. Vamos a hacer algo, no queremos desperdiciar todo el día. Y esto me impresiona mucho. Cuando yo veo a alguien que sabe trabajar, esto me impresiona. Este hombre sí sabe trabajar. Yo he visto, pasando ahí en la carretera, donde están trabajando en la carretera, yo he visto 10 personas parados ahí, un solo palo y uno solo trabajando. Y ahí están 10 personas. ¿Lo has visto tú? Con razón son tan costosos los cuotas, ¿verdad? Tienes que pagarles buen dinero porque mira, 10 para nomás un palo. Que esto sí es triste, hermanos. Que sean tan perezosos en cualquier cosa. ¿Sabes qué? Yo no sé qué haría yo si solamente tuviera que hacer nada. Esto sería la vida más aburrida que hay. ¿Tú sabes lo que causa el descontento con estos jóvenes? No están ocupados. Están ociosos. Los jóvenes andan por todas partes, pintando paredes y descontentos, enojados con todos. ¿Sabes por qué? Nadie les enseñó a trabajar. Hay mucho contentamiento en el trabajo. Hay mucho contentamiento en llegar después de trabajar todo el día y llegar a la casa cansado. Sentarte y sentirte bien. Ahora no quiero hacerlo demasiado. Yo creo que uno puede trabajar demasiado. Si es como aquel que tenía un martillo, estaba pegándose, paz, paz, paz. ¿Por qué lo haces? Porque siente tan bien cuando dejo de hacerlo. Sí, pues qué tontería. No tenemos que trabajar demasiado duro, hermanos. Hay que tener tiempo también de relajarnos, poder gozar una vacación de vez en cuando. Pero hermanos, hay mucho contentamiento en el trabajo. Pero la obra de Cristo es trabajo. No debes tú olvidarlo. Tú llegas aquí a la reunión 10 minutos tarde, las puertas están abiertas, todo está limpio, los asientos en su lugar. Esto costó mucho trabajo de alguien. Esto no sucedió con nada. Sucedió porque alguien hizo el trabajo. Dice no solamente que es mucho trabajo la obra de Cristo, pero hay pocos obreros. Hay pocos que hacen el trabajo. Esto sí es, yo no estoy exagerando cuando te digo, de 10 personas ahí trabajando, uno solo está usando palo. Esto es igual en la iglesia. Se dice que 90% de la obra de la iglesia es hecho por 10% de los miembros. Y los otros 10% de la obra, hecho por los 90% de los miembros. Yo espero que no sea tan grave nuestra situación en esta iglesia. Creo que hay varios que tienen un ministerio que están haciendo. Qué bien que saben muchos hacer cosas. Pero hermanos, déjame decirte, esto es la verdad aún en esta iglesia. La gran mayoría del trabajo es hecho por unos cuantos. Y un poquillo está hecho por muchos más. Y aquellos que hacen lo poco son los que se quejan más de cómo se hacen las cosas. ¿Sí? Así es, eso sí es increíble, pero es así. Los que están haciendo el trabajo son los menos dados a quejarse de cómo se hace el trabajo. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Quién te dijo que la obra de Cristo iba a ser fácil? Yo lo sentí cuando yo salí de ser cristiano, de ser predicador, yo dije, y yo tenía en mi mente que iba a ser fácil. Y luego encontré que esto no era fácil. Con razón muchos no duran. Con razón muchos empiezan y no terminan. Con razón quieren hacer una torre alta, pero no cuentan el costo y no saben cuánto les va a costar. Entonces empiezan y lo dejan medio terminado, si es que medio. Déjame decirte, es mucho trabajo y pocos los obreros. Déjame decirte que el trabajo es digno. Esto sí es digno trabajo. Es la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? ¿Qué está haciendo Cristo? Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. Es la obra de Cristo. En todas las iglesias hay graves problemas. Hay pecados serios, hasta para darte asco. No puedes creer que existe eso. ¿Cómo es posible que en las iglesias son gente salva, son gente arrepentida y son engañados por el diablo? ¿O son tan perversos? Son tan... No sé, ¿cómo es posible que la iglesia llegue a ser tan fea, tan mala, tan vil? ¿Cómo es posible que haya golpes, que haya robos, que haya adulterio, fornicación, abortos, drogas, cosas aún peores en la iglesia? Pero sí lo hay, sí lo hay. A veces nos da asco, a veces pensamos, esta iglesia no es la obra de Cristo. No sé de quién es la obra, pero no es la obra de Cristo. Cristo no tiene nada que ver con esto. Pero no es cierto. Esta es la obra de Cristo. Recuerda los discípulos de Cristo, los apóstoles. Miren lo que pasó entre ellos. Es increíble los pleitos que tenían. Es increíble los pecados que habían. Es increíble que el que tenía la bolsa estaba robando. El diácono estaba, sí, robando de la bolsa. Y hasta se quejaba de los más espirituales diciendo, oye, se hubiera podido vender esto por 300 denarios. Y mira, hubiéramos dado mucho a los pobres, quizá 10% a los pobres y 270 para mí. No sé cómo lo estaba pensando, pero hermanos, estos hombres eran malos. Pero era la obra de Cristo. Era la obra de Cristo. ¿Es posible que nosotros, viendo aquí entre nosotros, pudiéramos reconocer que es la obra de Cristo? Cristo no salva a buena gente. Él solamente salva a pecadores. Solo a pecadores. Como tú. Tú sabes tus pecados, no me los confiesas. Tú lo sabes. Tú sabes cómo eres. Tú sabes lo que has pensado hoy. Tú sabes los pleitos que tienes, la falta de perdón, implacables, malos. Tú sabes tan malo que has sido. Y luego sabes tú también que Cristo ama a los pecadores y perdona. Tú vienes a la iglesia. Esta es la obra de Cristo. Estamos en medio de la obra de Cristo. Y es una obra digna. No hay otra obra mejor. No hay otra obra que es más digna. Rescatar almas. ¿Sí? Eso sí es algo difícil de captar, pero solamente razónalo, hermanos. No hay nada en este mundo que tiene valor sino las personas. Los aparatos, la industria, la infraestructura. Sí, tenemos nuevos puentes. Yo estoy pasando aquí por Aguascalientes y cada vez que vengo, las cosas se han cambiado. Más casas, más puentes. Yo me pierdo, yo digo, ¿esto dónde estoy? Yo no me acuerdo de esto. Son muchas cosas. No importan. No importa nada. La única cosa que importan son la gente. Es lo único que importa en este mundo. Son la gente, es el pueblo, son las personas. Esta es la obra de Cristo. Él está trabajando en corazones. Él está cambiando personas. Él está rescatando muchos. Él quiere rescatar tus hijos. Por eso Él hizo la iglesia. Él está construyendo algo. Es la obra de Cristo. Una obra digna. Tú dices, es mucho trabajo. Pero es un trabajo que vale la pena. Ustedes diáconos a veces sienten, pues no vale la pena. No, sí vale la pena. Es la obra de Cristo. Ustedes pastores a veces dicen, no, es mucho trabajo. No tengo tiempo. No tengo ganas. No voy a hacer esto, no lo voy a hacer, nomás voy a dejar que pase. No, pero es la obra de Cristo. Es la obra de Cristo. Si tú estás construyendo una casa, tú trabajas duro y hasta inviertes mucho para hacerlo bien. Pero esta es la obra de Cristo. Es la obra de Cristo. Esta obra es digna. Hay pocos obreros. Lo que esto resulta es que es más obra para unos cuantos y casi no aguantan. Unos cuantos tienen que trabajar mucho más. ¿Qué dice aquí la Biblia? Porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio. Un hermano tenía que hacer el trabajo de muchos, porque los muchos no hacían el trabajo. Ahora, esto resulta en algún problema. Esto resulta en el hecho de que en primer lugar, porque muchos no hacen nada, esto hace que algunos hagan demasiado. Y viene siendo demasiado carga. Y se perjudican ellos. O se desaniman. Se retiran. Dicen, ya no puedo. No me valió la pena. Hubiera valido la pena, pero no pueden. No aguantan. Es demasiado duro. No puedo aguantarlo, no lo puedo soportar. Es demasiado. Y la razón que muchos misioneros no siguen es porque es demasiado. La razón que muchos pastores no hacen su trabajo es porque es demasiado. La razón que muchos diáconos dicen, esto no valió la pena, es porque es demasiado trabajo. Y la razón que es demasiado trabajo es porque muchos no están haciendo su parte. Ahora nomás pienso, hermanos, ¿qué tanto trabajo es si se divide bien? Si todos hacen su parte, no es mucho trabajo. Oye, mujer, tú tienes 4 hijos y estás muy cansada de estar lavando sus trastes y lavando su ropa y tendiendo su cama, preparando su lonche, yendo a recogerlos, yendo a llevarlos. Pues con razón estás cansada. Tú haces todo para 4. Nomás enséñalas a hacer, enséñalas a trabajar, y tú estarás gozosa diciendo, ya hice mi trabajo, todos hicieron su trabajo, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a jugar, es buen día. Así es la diferencia. Si tú enseñas a ellos a hacer el trabajo, entonces tú no tienes que hacerlo. Si, mujer, no fueras tan trabajador, enseñarías a tus hijos a trabajar. Entonces estoy culpando a las mujeres porque los hombres son tan flojos. Porque de chiquitos mamá trabajó y el niño se sentaba como rey. Tráeme. Ya veo que muchos sí saben. Yo veo que están riéndose. Sí es cierto. Eso sí es cierto. No debe ser. Si cada uno hace su trabajo, no viene siendo tan pesado para nadie. Ahora, esto no va a cambiar mucho el asunto. El asunto siempre va a ser que algunos harán mucho más que otros. Pero esto es como el dechado en la Biblia. Pablo decía, nosotros los apóstoles somos como la hez del mundo. Somos el espectáculo. Estamos sufriendo todos los días. Pero para que vosotros no sufran, para que vosotros reinen, para que todo sea para ustedes. Algunos reciben los beneficios del trabajo de otros. Pero ¿qué tal, qué pasa si es demasiado el trabajo y luego no pueden seguir? ¿Quién de nosotros es superhumano? ¿Crees que yo soy superhermano, que yo puedo seguir aun con todos los desánimos posibles? Eso yo sé que no es cierto. Yo me desanimo, hermanos. Algunos dicen, te ves triste. Yo no estoy triste, hermanos. Yo no estoy deprimido. Yo no siento que se está acabando la obra. Yo siento bien, estoy enfermo. Por eso quizás parezco que estoy algo triste. No estoy triste, hermanos. Pero déjame decirte, yo no soy superhumano. Yo no soy superhéroe. Yo no puedo seguir solito. Yo necesito ayuda. ¿Quién de estos hermanos? Mariano, Ramiro, otros hermanos encargados de diáconos, ¿a poco son superhéroes? ¿A poco ellos, si todo les va mal, van a seguir con mucha fe diciendo, yo sí creo en Dios? Que hermanos, ¿no nos conoces? ¿No te conoces a ti mismo? Nadie aquí es tan tonto de jactarse así, a menos que sean muy jóvenes. Pues muy jóvenes a veces se jactan así, pero la mayoría somos ya suficiente maduros de saber, no podemos. Hay un límite a lo que podemos nosotros hacer. Hay un límite a lo que Ramiro puede hacer. Hay un límite a lo que Mariano puede hacer. Hay un límite a lo que Orlando puede hacer. Límite a Esteban. Límite a cada uno aquí que predica. Hay un límite. No pueden hacer demasiado. Se enferman. O se mueren. O se retiran. Dicen, ya no. Ya no puedo. No valió la pena. Ahora mira la tristeza. Mira la tristeza, mira qué tan triste es eso, que la obra de Cristo llega a pararse porque se cansaron demasiado los poquitos que estaban haciendo todo. Sí, es muy difícil. Eso sí sería una lástima. No solamente qué tan triste, qué tanta pérdida. Que se cese la obra de Cristo. Que ya no hay predicadores. Porque la cosa era demasiado difícil. Una iglesia madura sabe que los hombres encargados, más encargados de las cosas, necesitan ayuda. Necesitan compañeros. Necesitan compañerismo. Necesitan visitas. Necesitan apoyo económico. Las iglesias que ven la obra de Cristo seguir adelante hasta ver grande victoria son las iglesias donde cada uno hace su parte, aunque sea poquito. Hacen algo para que nunca llegue a ese nivel de que los encargados se desanimen, se quebranten, que no puedan seguir. Demasiados se van a quebrantar. Este Ramiro no es superhéroe. Él puede quebrantarse. Él puede caerse un día y decir, ya no quiero. ¿Y luego qué remedio hay? ¿Sí? Y luego el siguiente que quiere ir tiene que tener doble su fe. Porque ya vio el fracaso. Ya es más difícil. Hermanos, esto no se debe suceder. Ahora, ¿tú crees? Mira, aquel que levantó y dijo, ustedes deben cuidarse porque hay muchos yendo al infierno y no se cuidan. Hermanos, yo pudiera también ponerles grande carga sobre ustedes. Decirles, deben ustedes hacer más. Deben hacer mucho, deben predicar, deben ganar almas. No deben ser tan perezosos. Pero yo sé la naturaleza humana. Nosotros, de alguna manera, hay muy pocos que van a hacer la obra. Hay muy pocos que van a cumplir. Hay muy pocos que van a tener la fe de entregarse y cumplir. Pocos. Unos cuantos van a hacer el trabajo de muchos. Y ellos recibirán sus galardones. Dios no olvida el trabajo que hacen. Pero hermanos, yo creo que la diferencia entre el éxito y el fracaso en cuanto a la obra misionero es la actitud de la iglesia para apoyar a los que están trabajando. Quiero decir, muchísimas veces yo estaba desanimado y alguien de la iglesia en San Antonio me visitó. Muchas veces yo estaba cargado, alguien me llamó. Muchas veces yo estaba allá para dejar de hacerlo y algún hermano me mandó dinero y una carta, dijo, hermano, estoy orando por ti. Muchas veces yo estaba decepcionado o deprimido y algún hermano llegó para ayudarme. Yo me acuerdo una vez que pasó, yo tenía unos compañeros y tenían que volver a Estados Unidos y eran nuestros muy amigos y habíamos perdido nuestros compañeros, ya estábamos solos. Entonces estábamos sintiendo que, ay, ¿qué vamos a hacer? Sentíamos una grande tristeza, un grande depresión. Ya estábamos solos, no sabíamos qué hacer. La obra no era fácil, era muy difícil y sentíamos muy solos. El mismo día que se fueron, adiós, le estamos diciendo adiós. Cuando dieron la vuelta y estaban fuera, mi esposa Cindy me abrazó y dijo, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos metimos en la casa, nos sentamos diciendo, ahora sí andamos solos. Ring, viene el teléfono, entonces contestamos. Oye, es Miguel Riggs, dice, ¿sabes qué, Memo? Quiero decirte a ti primero, Dios me ha llamado a ser misionero. ¡Ahí voy! ¡Te voy a alcanzar! El mismo día, yo estoy pensando, ¿ves? No estoy solo. Yo no estoy solo. ¿Puedo yo solo? No te voy a asegurar nada, hermano. ¿Debo yo? Quizá. ¿Pero puedo? Obviamente no, porque Dios no me dejó solo. No me dio la oportunidad de deprimirme demasiado. Me llamó Miguel Ruiz y dijo, ahí vamos a ir. Tenemos estos planes. El mismo día, hermanos, piénsalo. Dios necesita un grupo de personas que hace la obra. Él necesita un conjunto que están de acuerdo, que trabajan juntos. ¿Sabes qué, hermanos? Hay una solución a esta cosa. Nosotros podemos evangelizar a Zacatecas y aún más ciudades, Jerez y Fresnillo y Durango y Torreón. Podemos ir hasta donde quiera. Esa iglesia lo puede hacer. Pero no si los unos cuantos que están trabajando tienen que cargarse de todo. Tiene que ser un concuerdo entre muchos que dicen, todos vamos a hacer nuestra parte. Todos vamos a poner las manos a la obra. Todos vamos a cumplir algo. Ahora, no estoy diciendo que tú hagas la obra de misionero. No todos pueden serlo. Aunque quisiéramos decir que todos deben ser misioneros. Sí, pero lo siento, muchos de ustedes no son dignos de ser misioneros. Muchos de nosotros, de ustedes, estamos orando que Dios te haga fiel a las reuniones, que llegue a tiempo, ¿sí? Los misioneros no fallan reuniones, los pastores no fallan reuniones, pero tú, ¿qué fallas? Oye, hermano, cuidado, ¿cómo puedes tú ser misionero? Muchos de ustedes no saben cuidar su dinero, tienen muchas drogas, muchas deudas, tienen muchas faltas en pagar. Sí, no pueden ser misioneros, lo siento. Muchos de ustedes tienen un testimonio medio huanga. Sí, ¿cómo vas tú a ser misionero? No todos pueden ser, no todos pueden ser pastores. Muchos quisieran ser pastores y sus esposas no les dejan. Qué lástima. Qué lástima. Que la única cosa, el único pero para aquel hermano es su esposa. Oye, mujer, más vale que tú cuidas, que si esa es la razón que tu esposo no puede ser, yo creo que esto sí te va a costar duro, duro en aquel día. Pero déjame decirte, hermanos, algunos pueden ser misioneros. Dios tiene algunos que sí son capaces, no son superhéroes, pero son capaces de ser misioneros si tienen una iglesia que les apoya y que todo conjunto lo hacen bien. Pueden ser misioneros, pueden ganar almas, pueden establecer otras iglesias que envían sus propios misioneros. Esto sí funciona, sí funciona. Lo hemos visto muchas veces. Funciona. Y esta iglesia puede hacer lo mismo, pero no si Ramiro tiene que hacer todo. No si el único que se preocupa de Ramiro es Orlando y Mariano y hermano René. Necesita toda la iglesia formar parte de esta obra de Cristo. Dice Pablo, él estuvo cercano a la muerte, supliendo vuestra falta. Yo no estoy hablando a los predicadores, a los que tienen buen testimonio, a los que tienen todo bien. Yo estoy hablando a todos los demás. Yo estoy hablando a los que apenas llegan a la reunión, solamente los domingos. Yo estoy hablando a los que difícilmente tú eres fiel ni siquiera a dar tus ofrendas. 80% de las ofrendas vienen de 20% de los miembros. Eso sí es cierto. ¿Sí me oyen? 80% de las ofrendas vienen de 20% de los miembros. Piénsalo. ¿Sabes? Solamente dos sencillas cosas. Primero, hermano, bueno, primero, no estorbar. Si no vas a ayudar, por lo menos no estorbar. Si tú has decidido que no puedes hacer nada y que no vas a hacer nada, entonces no estorbas la obra de Dios. Es la obra de Cristo. Sabes que yo no tengo paciencia para los que dañan la iglesia. Yo no tengo paciencia. Yo puedo perdonarte si pecas. Yo puedo perdonarte si haces tonterías. Yo puedo perdonarte un mal testimonio, o una infidelidad cuando no llegas a la reunión, o tú dices tu palabra, tú das tu palabra y no la cumples. Te puedo perdonar. Pero cuando tú haces daño a la iglesia, eso ya no. Llegó un hermano conmigo y dijo, yo quiero trabajar contigo. ¿Cómo está tu esposa? Yo oí de tu esposa que anda causando problemas allá en la obra. Y él dijo, pues sí, sí está causando problemas. Pues no quiero trabajar contigo, porque eso es algo que yo no aguanto. ¿Que van a hacer daño a mi obra? ¿Van a hacer daño a la obra de Cristo? Eso no acepto. Si tú crees que estamos mal y te quieres ir, vete. Yo oraré por ti. Pero cuando te vas, no hagas estorbo a nadie. No dañes a nadie. No andes calumniando a nadie. No dañes la obra de Dios. O luego, yo no tendré nada que ver contigo. Esto yo no acepto. El que está dispuesto a dañar la obra de Dios, causar disensiones, causar problemas, él yo no lo acepto. Sencillamente no lo aguanto. Es la obra de Cristo. No debe ser dañada. Pero hermanos, no estorbar. Te voy a decir, en segundo lugar, hacer algo regularmente. Hacer algo de por vida, regularmente, cumplir lo que tú puedes cumplir. Yo no creo que tú tienes que cargarte de toda la obra. ¿Sabes qué? Yo estaba llegando de la comida, iba yo para casa de Mariano, nos íbamos, me paré yo en un semáforo rojo y había un señor ahí que tomó su basura y lo echó ahí en la calle. Yo pensé, qué sinvergüenza, no tiene nada de vergüenza, él quiere que otro levante su basura, no me lo tiró en la calle. Ahora, yo pienso, hermanos, ¿qué se requiere para que este lugar sea limpio? Limpio. Que cada uno haga tantito. No tire su basura. Si ves algo ahí, levántalo. Pues qué gran cosa es. Ustedes saben cuando van ahí a algún convivio y ya es tiempo de irnos, que todos dicen, ahora va, mis hermanos, todos levanten sus cosas. No vamos a dejar aquí un tiradero, ¿no? ¿Y sabes qué? No son 2-3 minutos y ya. 2 o 3 minutos. Nosotros decimos a todos los niños, ¡ve, recoge basura! Y empiezan los niños, y empiezan los niños, y luego ya no hay más. No es nada. No cuesta nada. No es difícil. Si todos hacen poquito. Piénsalo, hermanos. Si tú haces poquito, lo que te toca a ti hacer, sabiendo que tú tampoco eres superhéroe, tú tampoco eres supercristiano, tú no eres el más fiel, tú no eres muchas cosas, haz algo. Que cada uno haga algo. Óyeme, hermanos, esto para mí no es una opción. La gran mayoría de los cristianos llegan aquí y solamente chupan. No hacen nada. Yo nomás estoy diciendo, haz algo. Yo no estoy diciendo, tómatela toda la carga de la iglesia y llévalo tú por 2 años. Esto no debe ser forzoso. No como los mormones, que cada hombre en su iglesia tiene que hacer forzosamente sus 2 años. ¿Sí? Y que cada miembro tiene forzosamente que dar su diezmo y toman cuentas. Allá en León había una iglesia metodista y en el frente de la iglesia yo iba a visitar al pastor de vez en cuando, un pastor sinvergüenza, no le diré su nombre, pero era un, ya supe después que era un sinvergüenza, yo iba a visitar de vez en cuando, y yo veía enfrente ahí todos los miembros apuntados y cuántos habían dado sus diezmos y cuánto diezmo era y cuántos faltaban y que este hermano y que no sé qué. Enfrente de la iglesia, a la orilla de la calle, cualquier que pasaba la calle veía los nombres ahí. No, así no vamos a hacer, hermanos. Si tú no lo haces, la obra no se hace. Si tú no haces tu parte, alguien tiene que hacer tu parte. Es tan difícil que tú tengas conciencia de que tú no tires tu basura, tú levantes tu propia basura y lo tires donde debe ir. ¿Para qué? ¿Para que se haga fácil? ¿Sabes qué? El trabajo de los que tienen que trabajar sería mucho más fácil si tú harías algo sencillo. Ahora, entonces, ¿qué harás? ¿Qué harás? Sencillamente, puedes orar. Puedes dar dinero. Puedes llamar. Puedes ir a visitar una vez al mes a predicar con aquel. Puedes tú escribir una carta. Puedes tú, llegar a una reunión y cantar, recio. Yo no sé qué puedes hacer, pero haz algo. Esto forzosamente a cada persona que me está oyendo la voz ahorita, a cada uno, no le toca a ti el no hacer nada. Qué sinvergüenza cuando todos están trabajando y uno ahí está, nomás mirando. Qué sinvergüenza, no lo aguantamos. Haz algo, por lo menos pretende. Como haz señas que estás moviendo. ¿Ok? Si no, que no estorbas, qué bien, pero yo ya estoy pidiendo algo más. No solamente que dejes de estorbar, dejes de criticar, dejes de quejarte, dejes de causar problemas. Empieza a hacer algo. Cada uno, haz algo. Tú dices, no, es que yo no puedo dar mucho. Da algo. Fielmente, regularmente, cada semana, haz algo. Tú decidas y luego sé fiel a eso. Y tú verás que aunque no te cargó mucho, no era demasiado difícil para ti, que se alivia la obra de los que sí están cargados y están cercanos a la muerte. Están para perder su ministerio. Están para ya decir, ya no puedo aguantar más. Están para decir, ya sabes que no me vale la pena. Y ellos, por el poco de alivio, dirán, ya estoy bien, ya estoy mejor, ya me siento mejor, ya tengo más ganas. Y salen y ganan almas, y la cosa fructifica y empieza a crecer, y tú no puedes imaginar hasta dónde podrá llegar. Solamente porque todos juntos deciden, cada uno vamos a hacer algo. Poner la mano a la obra. No mucho, algo. Y regularmente y fielmente, haz el compromiso, hermanos, para que ninguno esté cercano a la muerte por nuestra falta de servicio. Amén.